Pues ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias a la noche de Arjona por acompañarnos hasta esta hora en la cadena COPE. Y ahora toca cambiar el registro. Nosotros ya no decimos el buenas noches, decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Y además somos un programa de radio, uno, que está en directo, dos, que le hace la cobra a la política, y tres, que no te va a contar malos rollos, sino que te va a dar alegrías, esperanza y sobre todo historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. ¿Recuerdas ayer, Ponedor, que hablábamos de lo importante que estaba España en el sentido de que había sido reconocida como el país más saludable del mundo? Está claro que las claves se encontraban en la alimentación y también en nuestro sistema de salud. Y en esto último, precisamente, tienen mucho que decir nuestros profesionales. Los médicos y enfermeros españoles son de los mejores del planeta y por eso nos sentimos muy orgullosos de ellos. Ahora mismo hay un montón de ellos que nos están escuchando en boxes, hay gente que está en los centros de urgencias, en los hospitales, hay gente que está de guardia, hay gente que está velando por lo que pueda pasar y son gente vinculada a la sanidad, muchos de ellos en la sanidad pública, otros en la sanidad privada, en definitiva, velando por los enfermos y velando por la gente pues que está enferma. Bueno, pues ahora es importante que podamos mantener el relevo generacional, esto es muy importante. Gracias a chicos como José Manuel Busto, esto va a ser posible. Y digo esto porque este joven gallego ha obtenido la nota MIR más alta de este año. Su puntuación ha sido de 101,92, con 201 respuestas válidas y tan solo 24 errores. Está claro que ahora podrá elegir la especialidad que quiera en el centro que prefiera de toda España. Se lo ha ganado. Y de momento, tras saber que había sido el número uno, ha decidido poner tierra de por medio y se ha alargado dos semanas de vacaciones a Japón. Cuando regrese ya tendrá tiempo de pensar en su futuro y en el de todos. Yo me pregunto, ¿cuántas vidas salvará José Manuel a lo largo de su carrera? Esperemos que sean muchas. Desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, le deseamos toda la suerte del mundo. España está claro que es un país con un enorme talento joven y debemos aprovecharlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y así comenzamos montando una calle positiva, una calle que nos da alegría. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana en este miércoles 27 de febrero?
Vamos a hablar de libros, que no es lo mismo que hablar de literatura. Se acaba de publicar Manual de Resistencia y sin entrar en detalles sobre la tendencia política de cada uno, está claro que algo ha fallado en el libro del presidente. Entre otras cosas porque se habla de esta obra más por los fallos que por el contenido. También hay que reconocer que gracias a los gazapos no paramos de hablar de claro, el libro en cuestión. Así que lo mismo, la cosa va por ahí, ¿eh? Y ya, ha sido ya todo intencionado. El caso es que nuestros compañeros de la tarde se han preguntado cómo es posible que un libro se ponga en el mercado sin que haya pasado por unos correctores previos. Todo el que ha querido publicar un libro sabe que tiene que pasar por las manos de un editor. Esto es muy raro. Pues enseguida te lo vamos a contar, lo que ha dicho un experto en la materia. Y vamos a hacer también madrugar a un grande. Hoy contamos con la presencia de nada más y nada menos que Miguel Poveda.
En Poniendo las Calles, somos el primer despertador de la radio. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para esta jornada?
Pues mira, hoy te lo voy a decir cantando.
A ver, venga.
La primavera ha llegado a la ciudad. Oh. Tú no sabes lo bien que me sienta.
Ay, qué bien, me gusta.
Que luego la pondré cuando venga primavera, de verdad. Son de la Fe y las Flores Azules, un grupo que bueno, que está bastante bien.
¿Sí?
Pues es lo que dicen ellos. Casi la primavera que ha llegado a, no a la ciudad, sino a toda España. Muchas ciudades por encima de los 20 grados este miércoles, incluso de los 25. 26 esperan, por ejemplo, en Valencia o Zaragoza, totalmente despejado en todo el país. Así que, a disfrutar.
Muchas gracias, Miguel.
A ti.
Pues nos vamos a ir enterando y viviendo el día, la jornada, que va a ser espectacular. Tiene que ser maravillosa. Hay que afrontar los días con muchísima esperanza. Y es lo que queremos, acompañar a la gente que lo está pasando mal y también a la gente que lleva currando unas cuantas horas. Un abrazo para todos vosotros.
Y queremos también que nos llames por teléfono al 950-6006, que además es la forma que tienes de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar, como hacemos siempre hasta ahora, a algunos de esos ponedores que ya tienen su título.
Iván, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues en Madrid. En Madrid estoy, acabo de llegar a casa. Uh-huh. Así que se ha acabado la jornada laboral por mí hoy.
Ya, deseando, me imagino, que acabara, ¿no?
Pues la verdad es que el horario que tengo tampoco es muy malo. O sea que se me pasa rápido a la noche.
Y encima a lo mejor te dedicas a lo que te gusta.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que estoy contento.
Uh-huh. ¿Cuál es tu negociado? ¿A qué te dedicas?
Trabajo en el sector de las telecomunicaciones. Ajá. Ahora mismo estamos dando cobertura a la red de metro de Madrid.
¡Qué bueno, macho!
Todo lo que son túneles, túneles, pasillos y andenes, pues para que el ciudadano de Madrid tenga cobertura incluso estando dentro del tren.
Oye, ¿cómo es el metro cuando está cerrado?
Pues la verdad es que es muy concurrido el metro. Aunque parezca mentira, trabaja muchísima gente dentro del metro. Mucha, tanto de limpieza como de mantenimiento, como nosotros, como hay muchísima gente trabaja. Pero ponedores también nos sentimos con vosotros, vamos, súper aliviados, ¿eh? Porque a mí por lo menos me hacéis súper amena la vuelta desde el trabajo hasta mi casa.
Qué bueno.
Venga, pues muchísimas gracias y un abrazo y ya te digo, súper agradecido con vosotros, sois lo más.
Hola, buenos días. Sí, yo era comercial. Yo llevaba droguería y perfumería. Cuando vendieron la empresa donde estaba, pues me pasé a joyería. Pues no estoy durmiendo porque desde que me jubilé he tenido un problema de salud grave y me acostumbré a dormir a ratos. Pues, por ejemplo, después de comer duermo la siesta y a veces paso de tiempo y después no tengo sueño por la noche.
A lo mejor la siesta que te echas es muy larga. 11, 15 horas de siesta aproximadamente, algo breve.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora acabo de llegar a casa, que acabo de salir de trabajar. Soy camarero en un club. Normalmente cenas y todo eso tenemos todos los días, pero hoy estuvo tranquilo.
Hola, buenos días. Mira, nosotros trabajamos en una distribuidora de licores, Bodega Silva. La central está en Alcalá de Henares, o tenemos una tienda en el centro de Madrid, Malasaña. Aparte, yo tengo la suerte que estoy en una empresa que mi jefe es un tío, es un crack. Y por eso llamaba, más que por mí, por mi jefe. Yo me tengo que levantar temprano porque luego hay que preparar pedidos y demás para que él pueda hacer su trabajo de reparto por la mañana y demás. O bien lo hago por la noche cuando llego y entonces no estoy con mi pareja, o bien me levanto antes y lo hago. Todo sea por amor. Escuchar tu programa es un chute de optimismo. Poniendo
las calles. Estos ponedores son ya diplomados, ya lo tienen en su poder, ya presumen de ser ponedores con diploma oficial de ponedor de calles.
Y todo porque llamaron a un número de teléfono, es que es sencillísimo, 950-60-06. Lo marcas, entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te llevas el diploma. También puedes escribirnos a facebook.com/poniendolascalles, nos encuentras en Twitter @poniendocalles y puedes dejarnos una nota de voz en el número de WhatsApp 662-942-605.
Muchas gracias, Bea. La verdad que hay un montón de oferta también en cope.es, hay un montón de contenido, hay un montón de imágenes, un montón de programas alternativos a lo que se escucha en la cadena COPE, en la radio, a nivel general. Hoy, Miguel, ¿qué podemos destacar?
Pues mira, uno de esos programas, un nuevo podcast de Imparables COPE, en él hablan sobre negligencias judiciales y lo hacen con una persona que ha sufrido esas negligencias. Se llama Valdivieso. Se pasó de los 23 a los 32 años en la cárcel por dos atracos en Móstoles que él no cometió. El titular de esa noticia, de esa entrevista, lo dice todo. Dice, no perdono a la justicia.
Wow.
Así que vale la pena escuchar su testimonio. ¿Y os acordáis, Pulpo, Bea, de la polémica de lo de la mariconez de Operación Triunfo?
Sí, absolutamente, ¿vale? Hubo mucha polémica, sí.
Pues es que ha hablado en una entrevista en El Mundo el autor, el que escribió... José María Cano. El que escribió la letra de esa canción, José María Cano, de los tres componentes de Mecano. Él da su opinión, no está muy de acuerdo con que los concursantes quisieran cambiar la canción.
Les dijo que no y no la pudieron cambiar, claro.
Efectivamente. Él nunca lo dijo públicamente, pero no autorizó. Y ahora sí que se puede ver en cope.es su opinión. Y por último, Pulpo, que sepas que Carlos, de nombre en España, hay 280.000.
Somos 280.000, justos.
Moreno, no justos, sino un poquito menos. Morenos, entre primero y segundo apellido, más de 600.000.
¿Qué dices?
Beatrices hay 123.000. Y Calderonas, o Calderones, 60.000. Te lo digo porque todo esto lo puedes saber si visitas cope.es. Tenemos una herramienta Instituto Nacional de Estadística. Entras en la noticia, que bueno, se titula ¿cuánta gente se llama como tú en España? O se apellida como tú en España, y puedes saberlo. Además, no solo cómo se llaman, sino su edad media y dónde viven, en qué provincia de España viven.
Qué interesante, todo esto en cope.es. Además, no tienes que pagar nada por acceder a toda esta información. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos el programa siendo en facebook.com/poniendo las calles la cifra de 36.133 ponedores. Si le das a seguirnos, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Síguenos, somos un programa interactivo y además nos encanta estar contigo. Un abrazo y bienvenido a COPE. Qué bonita canción, ¿eh?
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.
Qué suerte y qué privilegio comenzar un programa de radio con Rocío Dúrcal. Nos encanta recordar viejas canciones y grandes voces. Ángel Sánchez Contreras, Miguel Ángel Rivera o San Claus, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que les damos las gracias y la bienvenida. Beatriz, hay que reconocer que España puede estar dividida por muchos motivos. El blanco, el negro.
Madrid-Barça.
Madrid-Barça, efectivamente. Que si de Podemos o de Vox.
Ahí te has ido al extremo.
Era más
lo de PP-PSOE.
Claro, ahora ya no hay que extrapolar completamente todo. Pero también hay una división que nos marca y hay que reconocerlo.
Sí.
Tortilla de patata con cebolla, tortilla de patata sin cebolla.
Yo soy de las de con lo que sea.
Yo creo que la tortilla admite todo.
¿Con o sin ella?
Sí, yo creo que la tortilla es que admite todo. ¿Cómo me gusta a mí? Con mucho huevo, poco hecha y con mucha cebolla.
Pues a mí, con o sin cebolla, pero me gusta que esté cuando
la cortas,
que salga
el huevo.
Juguito.
O sea, sin llegar a ser la tortilla de Betanzos, pero casi, ¿no?
Efectivamente.
Muy jugosa. Es que digo esto porque es lo que estamos preguntando hoy a nuestros ponedores en Facebook.
Sí, y tenemos de todo,
¿en
¿eh?
Serio?
No solamente tenemos respuestas de cómo les gusta a ellos, sino también recetas.
Ah, recetas.
Y
bien.
Consejitos.
Bien,
del
muy bien.
Tipo de que está mucho mejor cuando pasa un día.
¿En serio?
Que también es cierto.
Es verdad.
Hay tortillas que
es
tú
verdad.
La haces la tarde, por
sí,
la tarde, por ejemplo.
Jueves y el viernes por la mañana
y el viernes es cuando está mejor. Mejor que si la cenas el mismo jueves.
Ay, qué rico.
Eso es así.
Sí.
Eso también le ocurre a las lentejas.
Sí.
Y a los filetes rusos.
Sí,
es una cosa que
sí.
Al día el reposo
sí,
les va bien.
Sí, sí, sí. El pasar la noche sí. En vela en la cocina.
Es una tontuna, pero...
Con un trapo por encima, ¿verdad? ¿Qué cosa más? ¿Qué nos gusta comer, verdad?
Muchísimo. Antonio Álvarez. Me encanta la tortilla de gurumelos. Aquí en la Sierra de Huelva abundan. La puedes hacer de patatas, con gurumelos también. Hay que refreír un poquito esos gurumelos a trocitos. Es muy simple y lo demás es igual. Desde la perla del Atlántico, Punta Umbría. Ana Quintero. A mí me gusta con cebolla y en su punto. Y hago una muy rica guisada. nada. Se hace la tortilla y aparte en una fritada de pimiento y cebolla,
¡ay, qué bueno!,
se añade tomate triturado y vino blanco. Cuando se mezclan los sabores, se introduce la tortilla, se deja a fuego lento y esa es la guisada. Jolín. Maribel Alares, desde Zaragoza, a mí la tortilla de patatas y calabacín, es como más me gusta, y su cebolleta, claro. Daniel Sánchez, ponedores, a mí me gusta preñada con carne picada, con queso, con jamón york y con cebolla.
¡Uy, qué bueno también, por favor!
Esto ya no es una tortilla.
Bueno, ya, de todo, parece un,
esto es un bocata.
Un bollo preñado, claro.
Omar Sánchez, con cebolla y pimientos, que esté bien hechita. J. David Rodríguez, la tortilla, con cebolla y calabacín, con el huevo cuajadito, pero jugosa. Me sale muy rica.
Qué rico.
La patata la tienes que pochar a fuego lento con la cebolla.
Mucho tiempo.
Y tres o cuatro dientes de ajos con su funda.
Claro.
Solo por el sabor, luego retiro los dientes de ajo. El huevo, poco batido, con sal y con pimienta. Le añado un chorrito de agua, porque así sale más esponjosa.
Anda.
Y prefiero que peque un poquito de salada que se quede sosa, así que le echa bien de sal. Carlos Quesada, a mí me gusta poco hecha para que esté jugosita. Más bien como la que hace mi mujer, que por cierto también le echa un poquito de leche para que esté suavecita. Los truquitos del agua y de la leche.
Sí, muy buen truco.
Mandy Moreno de Alcalá de Guadaira dice que ella ajo, perejil y no muy hecha. O sea, la pasa un poquito, que es como más le gusta. Antonio Toro, con cebolla, por supuesto, y asentada de un día para otro.
Bien, bien. Perfecto.
José María Esperilla, yo saliendo del trabajo ya para casita desde Guadalajara, soy vigilante, y a mí como me gusta la tortilla es poco hecha, con cebolla, y si puede ser rellena de jamón york y de queso, mucho mejor.
Qué bueno, por favor, oye, hay cosas deliciosas, ¿eh?
Y Manuel Valentín, la tortilla de patatas con cebolla, un poquito de pimiento en bocata y si está de un día para otro, pues de miedo.
Pues nada, ponedores, en facebook.com/poniendolascalles, ahí podéis dejar vuestro comentario, lo podéis compartir y de esa manera os podéis llevar antes de las 6:45 de la mañana un lote de 10 CDs de mi colección personal. Doy la bienvenida a Óscar Ruiz, que es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook y le doy las gracias y la bienvenida. Bueno, son las 4:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo un programa de radio en directo. Yo creo que podría ser el pelotazo literario del año. No es otro que Pedro Sánchez, que se ha convertido en el primer presidente en activo que publica un libro. Y no sabemos si son muchos los que han comprado la obra, pero Manual de Resistencia lleva dos días en boca de todos, sobre todo por los gazapos que contiene.
Así es, son varias las frases que están mal citadas. Por ejemplo, le atribuye a San Juan de la Cruz algo dicho por Fray Luis de León, coloca en boca de Albert Einstein algo escrito por Ernest Hemingway. No sabemos si el error es del propio Pedro Sánchez o de la periodista y política Irene Lozano, que ha sido la que le ha dado forma. Lo que está claro es que algo ha fallado. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿no tienen las editoriales un corrector que meta mano a los textos? Porque los autores no son siempre infalibles. ¿Los editores deben comprobar las citas?
Bueno, pues atención, porque para hablar de este asunto, en la tarde de COPE han contado con José Antonio Menor, que es editor y además es corrector de libros, y allí ha sido donde ha explicado que efectivamente todos los libros pasan por un filtro antes de salir al mercado.
En principio, todos los libros pasan por manos de un corrector y por manos de un editor, que también tiene que comprobar que este tipo de erratas o este tipo de errores con citas mal atribuidas estén comprobadas.
Entonces nos explica. Sin embargo, José Antonio Menor nos da la clave de lo que ha podido pasar.
En este caso, yo creo que lo que les ha pasado o lo que ha podido pasar es que iban demasiado rápido y las prisas son malas compañeras, y hay muchas veces que el calendario manda, tienes que mandar el libro a imprenta porque tienes unos calendarios de promoción, en este caso acelerados por la vida política y por la situación política en la que estamos, y creo que ese ha sido el principal problema que han podido tener.
Y claro, las prisas está claro que no son buenas consejeras, y a la hora de publicar un libro, pues mucho menos. Evitar errores ortográficos es el principal trabajo de un editor, aunque también se encargan de solventar fallos como puede ser una fecha incorrecta a la hora de datar un acontecimiento o una cita mal atribuida.
Sí, porque muchas veces hay errores que se han ido pasando a lo largo de la historia y que tienes que comprobar para ver cuál es la cita original, porque, pues no sé, estoy pensando en una cita que se atribuye a Bertolt Brecht, que no es de Bertolt Brecht, que todos conocemos, que es la de primero vinieron a por los comunistas, como yo no era comunista. Pues esa cita no es de Bertolt Brecht, todo el mundo se la atribuye a él, y tienes que comprobar que efectivamente quién es el autor de esa cita para poder hacerlo bien.
Escuchando a Menor, la sensación que da es de que alguien ha tratado de dejar mal al presidente, porque si no, no tiene sentido. Sé que decir esto es de mal pensado, pero al parecer no sería la primera vez que ocurre.
Hay libros, por ejemplo, el de una famosa presentadora de televisión por las mañanas, que no escribió su libro y que alguien copió y que luego filtró a la prensa vete directamente a esta página y comprueba para ver de dónde han sacado, de dónde ha salido este texto. O sea, hay veces que se hace a mala idea, claramente. También, en este caso, es un público y notorio que quien le ha dado forma no ha sido Pedro Sánchez, pero en otros casos hay gente que escribe el libro, lo firma otra persona y pues introduce este tipo de pistas, digamos, pues o bien para poner en entredicho al autor o directamente para dejar claro que no es el autor.
Bueno, lo que está claro es que a la hora de publicar un libro, el último responsable es el editor. Él es el que se encarga de elegir al corrector y también de darle las indicaciones.
El editor le pasa el texto al corrector y el corrector, pues depende un poco de cuáles sean sus atribuciones, porque hay veces que simplemente se limita a hacer una corrección ortotipográfica, digamos, para corregir que las tildes van en su sitio, que no hay frases repetidas, porque muchas veces cuando estás escribiendo, pues pierdes un poco la noción, digamos, del total. Y esa es un poco la labor del corrector. Y el editor es quien se encarga de ese tipo de subcontratar, digamos, o de encargar ese tipo de trabajo.
En defensa de los correctores, José Antonio Menor justifica los fallos que finalmente quedan en un libro. El trabajo que realizan, dice, es tan mecánico que muchas veces ni ellos ven los errores que tienen que corregir.
También hay que decir que hay muchas veces que, como estás trabajando tanto con el texto, llega un momento en el cual tu cerebro ya no lee lo que está realmente escrito, sino lo que cree que está escrito. Entonces, incluso ha habido veces, me ha pasado a mí, de párrafos ya publicados con alguna errata y yo leerlos, decirme la gente, lee que aquí hay una errata, yo los leo bien. Y me dicen, no lo estás leyendo. Y tengo que hacer un esfuerzo para concentrarme, para leer lo que está realmente escrito, y entonces te das cuenta, claro, porque estás tan cerca del texto que ya pierdes un poco, digamos, pie.
Claro, a nosotros lo que nos queda todavía es la duda de que los errores hayan sido intencionados, bien para hacer quedar mal al presidente o bien para darle más publicidad al libro. De cualquier forma, ponedores, se han conseguido las dos cosas y lo que tengo muy claro es que ahora a las 4:27 de la mañana, hora menos en Canarias, tenemos que seguir poniendo las calles y despertando a España y acompañando a los currantes, a los vigilantes de seguridad, por supuesto, a los funcionarios de prisiones, a la Guardia Civil y a las policías nacionales y locales y municipales de cualquier municipio de España. Gracias por protegernos, gracias por estar al otro lado. Equiparación salarial, cuanto más, mejor, que os lo merecéis. Pedro Escribano, gracias por seguirnos. Adrián Mira Pérez, gracias por seguirnos. También a Juanqui Granada, Meli Saez Luque, Juan Carlos Llues Mavila, Íñigo Alfaro, Íñigo Martín Apoita y Alberto Carrabilla. Ponedores, que se vienen ya a nuestro Facebook a seguirnos. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they. About it before you make the rules. He said, son, that's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that?
Pulpo, Bea, ¿qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. ¡Soy ponedora!
'Cause the law don't change another's mind when all it sees at the hiring time is the light on the carbine. Oh, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way.
Nuestro saludo a la gente que está en carretera con las mercancías de un lado a otro, a la gente que va con los paquetes, esas compras que se hacen en internet y que tienen que entregarse prácticamente de un día a otro. Sin los ponedores, sin la gente que está en la carretera, esto no funciona. Así que mil gracias por estar con nosotros y confirmamos, España está dividida. Estamos viviendo una crisis auténticamente contrastada. Y ahí está nuestro Facebook. España se divide entre tortilla de patata con cebolla, sin cebolla, y mucha gente que está integrando el chorizo a la tortilla, ¿eh?
Sí, bueno, el chorizo y lo que haga falta. He leído coliflor, berenjena, ¿coliflor? Espárragos. Sí, sí, ahora te sigo leyendo. Mira, Víctor Manuel se nos ha puesto hasta romántico hablando de tortillas. Dice, la mejor que he probado es la que hace mi mujer. Poco salada y el huevo un poquito cuajado. Que verdad que es que a un hombre se le conquista por el estómago.
Sí,
te quiero, Leticia.
Claro,
bueno, a un
claro
hombre sí. Y tengo que añadir que a una mujer. Porque si yo a mi marido le llevo a conquistar con las tortillas de patata que estaba para vestir santos. Isabel Cerezo, a mí me gusta la tortilla solo de patata, mucho huevo y bien cosidita.
Que sí, que sí, que
es
sí.
Que ya nos ponemos, es que estamos hablando de con y sin cebolla, pero sí. Aquí hay...
Hay muchos detalles, están entrando muchos detalles en juego. Sí.
La gente la quiere que se abra. Otros que no, que vaya bien prietita. Otro que no sea muy alta. Otro que sea...
¡Oh!
Es que aquí tenemos de todo, ¿eh?
Y además, vea, hablando de tortilla, precisamente a las 5 y 5 de la mañana vamos a activar el Facebook Live.
Tengo un hambre.
Que va a ser la hora... En la hora de Dani Trigo vamos a sacar unas cositas que tenemos aquí, que no vamos a decir qué son.
¡Qué cosa tan
Pero rica! Para que vean los ponedores lo que nos vamos a meter aquí entre pecho y espalda, dispuestos a compartir con la audiencia.
Muy bien. Termino con un mensajito de Carmen Soro, que dice, siendo del pueblo de la cebolla dulce con C de calidad y denominación de origen Fuentes de Ebro en Zaragoza, a mí me gusta con cebolla, que es mucho más jugosa.
Bueno, atención al mensaje que nos deja Gemma Sánchez, que tiene mucha crueldad, pero también tiene mucha razón. Así que, Gemma, estoy contigo, te mando un beso muy grande y te digo que es que estoy con ella. Dice, la tortilla sin cebolla no es tortilla. Es lo mismo que decir que el reggaetón es música y la Cruzcampo cerveza. Por favor, Gemma, vas a abrir otra vía de escape aquí.
Bueno,
en
los de Madrid, de todos modos, criticamos a todas las cervezas, así ya. Que no se ofendan. El otro día, claro, un amigo mío me mandó una foto y dice, aquí estoy en Andalucía, y me manda la foto de una San Miguel. Digo, dile por favor al camarero que te ponga una cerveza de verdad,
claro, claro.
Y no esa... Y claro, pues es que somos así, pero esto
muy bien, Gemma,
está
muy
pasando
bien.
Partes.
Muy bien, has estado ahí muy aguda. Bueno, son las 4:33, hora menos en Canarias. Si nos quieres llamar, el teléfono es gratuito, 950-6006.
Vamos a comenzar el repaso de la otra actualidad, como le llamo yo, poniéndonos nostálgicos.
Vacaciones en el mar, qué bonita. Me encanta esta canción, me da muy buen rollo.
Este es el momento en el que salían las caritas metidas en un recuadro al lado del crucero.
Es que esto ya... ¿Cuántos años tiene esto?
Pues esto tiene muchos años, ahora te cuento todo. Por cierto, a mí me recuerda mucho a mis abuelos,
claro,
que ya no los tengo.
Claro.
Y de verdad, es que es nostalgia pura y dura. Escuchamos la sintonía de Vacaciones en el Mar porque ha muerto su creadora. Oh. Geraldine Saunders nos ha dejado a los 96 años. Mm. Todos recordamos la mítica serie, pero pocos sabemos que la ficción televisiva estaba basada en una novela de esta escritora. Uh-huh. Es decir, esto no fue una... que a alguien se le ocurrió la serie. No, esto era un libro, una novela que escribió esta mujer, Geraldine, y que un productor de televisión dijo, pues la voy a convertir en una serie, ¿vale? El Crucero del Amor se publicó en el año 1974.
Wow.
Y 3 años más tarde, la ABC la convertiría en una serie. Geraldine se incorporó al equipo como guionista. En España, Vacaciones en el Mar se estrenó en el 78, un año después que en Estados Unidos. Uh-huh. Y se emitió hasta el año 1986. En total se grabaron 250 episodios, todos se emitieron en España, y en ellos se contaba cómo sus pasajeros, que cada vez eran distintos,
sí,
y además solían coger a actores del Hollywood dorado, ¿no? O sea, actores que en los años 70 y 80 ya casi no trabajaban, pero los cogían.
Claro, les daban ahí bola, muy bien.
Para esta serie.
Muy bien.
Y hacían un capitulito y se iban tan contentos.
Qué bien.
Y tú tan contento de ver a ese actor,
claro,
súper protagonista, un Fred Astaire,
claro,
o algo así, pues protagonizando ese capítulo. Y encontraban solución a sus problemas tras pasar unas vacaciones de ensueño en el crucero. Los actores que interpretaban a los medios de... a los trabajadores, a los de la tripulación,
¿sí?,
eran los únicos que sí que repetían capítulo tras capítulo, como no acordarte de ese capitán.
Muy bien llevado, ¿eh? Muy bien llevado.
Qué
muy
bien, qué bien.
Jolín, pues yo me imagino que estamos ahora revolviendo un poco la memoria a muchos ponedores. Claro, recordar esta serie te sitúa en tu casa, en tus padres, en tus abuelos, en tu familia.
Yo chiquitita.
Claro, yo veía esta serie en el cuarto de estar de casa, donde estaba la tele en aquel momento. Es que claro, yo nací en el 74 y esta serie es en España del 78, yo recuerdo.
Mira, ponían Santa Bárbara.
Sí.
Después ponían Camino al Cielo, o Autopista hasta el Cielo.
Autopista hacia el cielo.
Hacia el cielo.
Sí, con Michael Landon, ¿no?
Sí, Michael Landon. Y Vacaciones en el Mar.
Qué bueno,
y yo
por
esto
favor
lo recuerdo tal cual, un
qué
sábado
bueno
cualquiera, una mañana de sábado.
¿Tú te acuerdas de una serie que se llamaba el Sheriff Lobo o algo así? Las locas historias del creo que se llamaba así, no me acuerdo muy bien.
No,
y loca historia del Sheriff Lobo. Tenía un coche de policía que era de color verde. Yo tengo así la una, si algún ponedor quiere dar alguna noticia y de paso nos cuenta lo de la tortilla,
bueno,
pues que aproveche el mensaje para dar dos cosas.
Para las dos cosas. Hablamos de más cosas, hay gente que demuestra su torpeza día tras día, pero la historia que te voy a contar ahora supera a todas las demás de lejos, ¿eh? Esta historia es muy grande.
Ya verás, miedo me das. A ver, venga, dispara.
Denunciar un delito es algo que está a la orden del día.
Sí.
Ahora bien, denunciar un delito en el que tú has participado de alguna forma suele ser ya más raro.
Sí, se llama.
Pues aquí tenemos a este hombre irlandés que hace unos días llamó a la policía para denunciar a su camello. Y no le denunciaba por venderle droga, sino por haberle estafado.
¡Santos huevazos!
Él le denunciaba para decir a la policía que le habían estafado. La policía no daba crédito. El hombre pedía denunciar al camello por haberle levantado 230 euros a cambio de azúcar glass en su lugar. Él quería comprar cocaína, le había dado 230 euros y el camello le había entregado azúcar glass.
Pero es que eso ya es...
Y cuando había llegado a su casa, en vez de ir a rendir cuentas al camello, que supongo que en el mundo de Lampa es como se solucionan estas cosas, él decidió ponerlo en manos de la policía. O sea que, además de poner una denuncia y de las risas de la policía, casi le parten las piernas.
Ya te digo.
Pues claro, tú imagínate denunciar a tu camello y que sabe que le has denunciado tú. La policía de Irlanda ha contado la historia en redes y dicen, ya lo hemos dicho antes y lo repetimos, los traficantes solo se preocupan por llenar sus bolsillos.
Claro.
Un traficante que no es de fiar. ¿Hacia dónde vamos, señor?
Se nos va de las manos esto.
Imagínate,
ya, ¿eh?
El panorama
se
que tenemos.
Se nos va de las manos, vea.
Y vamos con otra lumbrera, en este caso es de origen nacional, aquí autóctono. En Alicante, un hombre de 38 años ha sido detenido por realizar un conjuro de amor que provocó el retraso de 8 trenes. Ocurrió el pasado 15 de febrero, después de que un vecino avisara a la Policía Nacional de que 2 individuos habían depositado un paquete negro sobre la vía del tren a la altura de la avenida Carretera de Ocaña, en Alicante.
Sí.
El paquete hizo que se activara el protocolo de atentado terrorista y provocó el corte de tráfico ferroviario durante 2 horas. Esto, 8 trenes ahí paralizados,
claro,
porque tenían que retrasar sus salidas. Los artificieros se personaron en la zona y al final determinaron que el supuesto artefacto no era tal. Era una bolsa negra que contenía dentro una piña hueca con clavos, alfileres, pozos de café, uvas, 2 papeles y semillas de color rojo y negro. También encontraron 2 papeles, uno con el nombre de la expareja y el segundo con una calavera. O sea, que era así como un rito.
Espectacular, de verdad.
Un rito vudú. La policía se dispuso entonces a buscar al imbécil por presuntos desórdenes públicos. Al dar con él, el hombre contó que era un conjuro de amor. Y desde luego que no le ha funcionado bien, porque además de detenido y de estar denunciado por desorden público, la exmujer le ha denunciado 5 días después por violencia machista, por acoso, porque la está acosando constantemente,
claro,
y un juez ha decretado una orden de alejamiento durante 1 año. O sea, que no solo no la ha reconquistado con este conjuro de amor, como él decía, sino que encima va a ir detenido y no se puede acercar a ella. Es muy fuerte, es muy fuerte.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, Rafa Serna, se te nota en la mirada.
Le teníamos que escuchar hoy porque Sevilla le despide a Rafael Serna, el autor de más de 12.000 obras, entre las que se encuentran El Cántame de María del Monte y este Se te nota en la mirada, fallecía este martes a los 53 años. Dicen los que le conocían que se ha muerto la columna vertebral de la ciudad hispalense de finales de este siglo XX. era muy importante
no sabía
en
nada,
su ciudad. Hablan de que, bueno, no quería decir bien, pero bueno, los que le conocen aseguran que sufría un cáncer desde hace tiempo.
Ay, no
y
nada.
No ha superado la enfermedad.
Pobrecito.
53 años ha fallecido Rafael Serna. Hoy se celebra su funeral. Aquí va nuestro pequeño homenaje.
Uf, madre mía, acabo de alucinar, no sabía nada. Rafa Serna, por favor, le conocí en la jungla. Vino a cantar y me acuerdo que en aquella época yo hacía el ganso como un animal y canté esta canción con él en la Universidad de Granada. Me acuerdo perfectamente y también en la Universidad de Sevilla. Rafa Serna, joder, descanse en paz. Un abrazo a su familia. Me he quedado alucinado. Joder.
Recuerdo el primer beso que nos dimos a escondidas. Hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras.
Luego le daré la del pulpo a Carlos Herrera y escucharemos alguna que otra canción más de Rafa Serna, porque me consta que era amigo de Carlos Herrera. Son las 4:42 de la mañana, estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que eso es lo que estás haciendo tú, hagas lo que hagas, estés en la cama, estés trabajando, estés simplemente escuchando la radio, si formas parte de nuestra comunidad de ponedores, aportas para que España siga creciendo. Nosotros tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, y lo ha marcado Víctor. Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo en Pinto, en un almacén logístico.
Uh-huh. ¿Es donde curras allí?
Sí.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu función? ¿A qué te dedicas, Víctor?
Pues soy vigilante de seguridad, estoy en la entrada principal, controlando la entrada y salida de camiones y que no ocurra nada en el recinto.
Ah, qué bueno. ¿El recinto es grande lo que vigilas?
Sí, sí, es bastante grande porque reparten a toda España, o sea que imagínate.
Bueno, claro, además en esa zona, por ejemplo, en Pinto hay muchísimos trabajos a la de madrugada, ¿no? Porque son sobre todo áreas de camiones que entran y salen.
Eso es, y sobre todo en este polígono industrial hay bastante trabajo.
¿Sí? Jolín, Víctor, últimamente están como robando mucho en estos establecimientos. ¿No tenéis un poco de miedo los vigilantes?
Por desgracia, sí, sí. Sí tenemos el run-run este de que no suceda nada, pero vamos, lo vamos llevando.
Jolín, y cuéntame un poco, en la última media hora, ¿qué camiones han entrado y salido de tu almacén?
Pues bastante, hay bastante afluencia porque tienen que abastecer a muchísimas tiendas para que a la hora de la apertura esté todo correcto, sean toda la mercancía. Y por decirte, pues cada 5 minutos salen 2, vuelven 3, están así toda la noche.
¡Qué barbaridad! Esos camiones son ponedores, o sea, es que son gente que están llevando las mercancías de un lado a otro, que si no llega a ser por ellos, Víctor, es que España no funcionaría, ¿eh?
Pero para nada, además que es un trabajo que yo, madre mía, es que las palizas que se pegan son descomunales.
Por eso les admiramos tanto y por eso, mencionamos a la gente que está en la carretera, también a tu oficio, Víctor, o sea, estar ahí en una garita horas y horas, os admiramos un montón. Yo no sería capaz de estar metido en una garita tantas horas vigilando y protegiendo cosas ajenas, yo no podría. Os admiro un montón porque vosotros sí lo hacéis.
Hay que valer y te tiene que gustar.
Qué bueno. Vas ahora mismo, me imagino, que uniformado, ¿no?
Sí, sí.
¿Placa en el pecho?
Correcto.
¿Le das un par de golpecitos ahí a la placa que yo lo escuche? Ahí está los vigilantes, sí señor. Pues Víctor, te mando un abrazo gigante. Te vamos a mandar además el diploma oficial de ponedor de calles. Y las gracias por acompañarnos y por hacer el programa con nosotros.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros por igual, por acompañarnos y hacernos las noches más amenas y formar parte de vuestra familia.
Pues Víctor, un abrazo y te mandamos el diploma. Gracias, hermano.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y a las 5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias, enseguida Miguel Poveda aquí en Poniendo las Calles. Que pase ya.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿Cuál una novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátum. Era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Amor, no quiero que me mientas más y dime toda la verdad, porque no aguanto más. Vivir así, viviendo cada día que tu amor. Estoy perdiendo incluso la ilusión. Recuerda que me viste cuando tú tenías sed. Si se ha secado mi fuente, busca otra para beber. Igual que las palomas vuelan sin saber por qué. Y no vivas fingiendo porque no tiene por qué. Si se acabó lo nuestro es porque así tiene que ser. Yo intentaré buscar otro.
4:46 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Yo creo que madrugar no está hecho para todo el mundo. Hay quien, bueno, pues hay que cuando le decimos que tiene que venirse a la hora que estemos en este programa de radio, que de repente se asustan y hasta cambian de profesión. Fíjate, hay cantantes y grupos que han abandonado su carrera solo para no tener que venir tan temprano a la radio, y luego hay otros que son capaces de poner las calles dándole al cante. Hoy está con nosotros un tipo que le ha dado al flamenco un aire novedoso y a la música de este país una de las voces más impresionantes que hemos conocido. Miguel Poveda, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, estaba mirando para otro lado, sí, un lado de otro.
Oye, ¿tú ya te levantas cantando?
Sí, soy muy cantarín, realmente soy muy... me canto encima. Uh-huh.
Miguel, ¿cuánto te cuesta colocar la voz?
A mí mucho, realmente. Realmente siempre, porque soy muy impaciente, tengo ese defecto, y cuando me despierto quiero tener la voz como si fuese las 10 de la noche, ¿sabes? Uh-huh. Habiendo calentado y que va, necesita un proceso. Y a mí me cuesta, sí, realmente.
Pero además, tu último disco se llama El tiempo pasa volando. Miguel, ¿cómo te sienta el paso del tiempo?
Bueno, me preocupa. me inquieta, ¿no? Pero bueno, a la vez me hace feliz haberlo vivido.
Uh-huh. ¿Eres de los que mira mucho atrás?
Sí, me gusta uh-huh. Excavar en los recuerdos. No quiero que se me olviden las cosas que he vivido, porque eso me hace tomar conciencia de quién soy, ¿no? De dónde he venido, uh-huh. Y a dónde y por qué estoy aquí, ¿no? Uh-huh.
Miguel, sí que me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que lo que tú sentías y cantabas, pues de repente llegaba a los demás? ¿Cuándo eras capaz de emocionar a los demás?
Bueno, yo crecí en un barrio de inmigrantes en Badalona, uh-huh. Rodeado de peñas flamencas y de gente bailando y cantando, y poco a poco fui, llenándome de ese gusanillo, ¿no? Que me ha hecho después lanzarme también un poco a la aventura de hacer música, y poco a poco he ido notando esa cosa de que pues gustaba o me hacía comunicarme con otras personas, y, uh-huh. y aquí estoy, 30 años después.
Uh-huh. Esta es una canción muy bonita.
Tres hojas, que es más libre que el de cuatro, porque el trébol de tres hojas es más fácil de encontrarlo. Hay un hombre que es muy pobre, que es más libre que otro rico, porque como nada tiene, nada puede sujetarlo. Yo
quisiera ser muy libre y sentarme junto a un árbol a escuchar esa canción que cantaba aquel gitano. Libre, 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 como el agua de la fuente, como el viento en el verano. Libre, 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 con la mirada al cielo y la mente en cualquier lado. Libre, 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 tan libre como los locos, tan libre como los santos. Libre, libre, libre.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con uno de los grandes, con Miguel Poveda, que por cierto, Miguel, cuando me he dedicado un poquito de tiempo a ver tus gustos de cuando eras un preadolescente, pues por ejemplo me ha encantado que reivindicas la figura de Tijeritas, que yo creo que está un poco olvidado y que además tuvo un éxito tremendo durante un montón de años.
Así es, ese fue un ídolo de mucha gente de mi infancia. Sí. Lo que pasa es que como estábamos tan... tenemos tantos prejuicios, ¿no? Y las modas y demás, era como... Era sortera, si decía que te gustaba Tijeritas, uh-huh. ¿no? Pero hoy día los saco ahí pues sin prejuicios y con toda la libertad y además los reivindico como artistas buenos que eran, porque sí. Tijeritas cantaba maravillosamente bien, los Chichos eran una maravilla, sí. los Chunguitos, el Luis, el Cíngaro, el Pescailla, Bambino, ¿sabes? Y yo creo que hay que despojarse de sí. prejuicios, porque en realidad sí. tenemos que reconocer que muchos de nosotros tenemos un disco de vinilo de los Chichos en casa.
Sí, es verdad, es verdad. Y fíjate que en este programa de radio, que a mí me gusta mezclar todo tipo de músicas, todo tipo de generaciones, porque hay un montón de generaciones que nos están escuchando, procuro que no dejen de sonar. No me gusta que estos artistas caigan en el olvido. Son artistas, muchos de ellos, de barrio. Por cierto, en tus trabajos hay algo que es un símbolo ya en tus discos, que ni más ni menos es la libertad. Miguel Poveda, ¿por qué necesitas tanto el sentirte libre?
Hombre, me da confianza en mí mismo, me da un estado de tocar el cielo con las manos, de no sentirme maniatado en ningún aspecto, uh-huh. que me hace ser yo mismo, ¿no? Y necesito ser yo mismo, lo que soy en esencia y lo que mi madre parió, ¿sabes? Entonces, someterme a lo que otros quieran y someterme a... o mutilarme profesionalmente o personalmente, yo creo que no estamos ya en época de que eso ocurra, ¿no?
Qué bonita canción. Madre mía.
Bailando, y te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo. Por ti daría
¡qué barbaridad! ¡Qué canción tan bonita! Miguel, ¿tú cómo recuerdas los inviernos y veranos en tu barrio de Badalona cuando eras pequeño? ¿Fue muy musical?
Sí, siempre era musical, siempre ha sido musical. Los inviernos, pues en casa, por supuesto, siempre pegados a la televisión, porque no teníamos otra opción que ver la primera uh-huh. y la segunda. Y entonces se hacían muchos programas de música, había mucha música. Uh-huh. Aparte de los discos de vinilo que tenía mi madre y las cintas de cassette que nos acompañaban siempre en el coche. Y los veranos también, porque nos íbamos de camping y entonces esos trayectos estaban llenos de música. Hacíamos el cani en ese aspecto cuando íbamos a la playa. Yo cruzaba la calle del mar hasta llegar a la playa en Badalona y me llevaba mi radio cassette. ¿Sabes? Para escuchar música. La música siempre presente y al lado mía.
Fíjate, Miguel, que yo te he oído decir en muchas ocasiones que poco a poco pues te has ido haciendo como la persona que tenías en la cabeza. Por eso te quiero preguntar que ¿cómo es lo que más te gusta de Miguel Poveda? ¿O como artista o como persona?
No, el ser humano es que es O sea, que ahora mismo ya no tiene tantos filtros, ¿no? Ni tiene tantas mochilas. Es lo que me gusta, ¿no? Que estoy cada vez en un terreno de serenidad, de tranquilidad, de verdad y de desprovisto de muchas tonterías, ¿no?
Yeah.
Y como artista, un artista inquieto, impaciente y con una ganas de aprender de forma continuada que no cesa y que incluso a veces se hace cansino, ¿no? Uh-huh.
La verdad que sí, Miguel. Bueno, son las 4:55 de la mañana, ahora menos en Canarias. Miguel, de verdad, un honor haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias por poner las calles con nosotros.
Buscar otro camino y olvidar que ayer te tuve entre mis brazos y no sé por qué te besan otro labio. Quiero ver, dime mujer, ¿por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo, vida mía, todo aprendí. Ahora vivo solo, no sé dónde ir. Dicen que tiene la niña un amor en la calle, un amor que la atormenta, un amor que no es de nadie, porque el hombre que ella quiere es como un bala perdida. Siempre va, siempre va, siempre va con mujeres para abajo, siempre va con mujeres para abajo, siempre va con tiene 6, tiene 9. Tiene rubia, morena, con carbo. Y se matan por ahí las mujeres.
Ahora llora que llora la niña.
Un abrazo a los ponedores que estáis ahora mismo llegando a los mercados de toda España, que vais sintonizando COPE, que luego continuáis con Herrera. Rubén Díez, gracias por seguirnos. Joy Méndez Alcañiz, gracias por venirte a poner las calles con nosotros. Antonio José Barrera, Pilar Montero Barajas, Chani Gaspar, Cruz Muñoz, Mario Carratalá Peral y Pedro Escribano. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y sobre todo las gracias.
Tenemos a la gente como locos con la entrevista a Miguel Poveda. Dicen que menudo genio, que les ha encantado. Qué menudas canciones las de este disco. Oye, Óscar Tejero, que estamos hablando de tortillas hoy, dice que le gustan de todas formas, con cebolla, sin cebolla, cruditas, muy hechas, rellenas. La última que he comido y que está de muerte es tortilla de patatas rellena de huevos fritos. Que esto ya me parece el colmo.
Qué rico.
¿Cómo se puede hacer la tortilla con los huevos fritos dentro?
La tortilla, Dani Trigo, buenos
no
días.
No entiendo nada,
días,
espectacular.
¿He oído
tortilla? Sí,
tortilla, protagonista hoy del programa.
Oye, por cierto, que volví a este domingo de Vitoria de ver al Celta y me compré un queso semicurado de oveja en Burgos, así que mañana
perfecto. No te vamos a decir que no.
No dejamos de comer.
Claro, correcto. Vale, hasta ahora.
Víctor Guejo, la tortilla no muy hecha, tirando a saladita y con cebolla, porque sin cebolla la vida casi no merece la pena vivir. Desde Salamanca.
Estoy de acuerdo.
Macinta Pérez, mi tortilla favorita es la de verduras y la de papas con cebolla, desde Tenerife. Oh. Lidia Iker, con huevos, camperos, cebolla y acompañada de alioli. Y así está de rechopete. Jesús Mateo, tortilla de criadillas, patatas silvestres, con unos espárragos trigueros y bastante huevo. Poco hecha por dentro, doradita por fuera. Esto es un antes y un después tortillero.
Qué bueno,
dice,
por favor.
Jesús. Fernando Llarena, desde Madrid, cuajadita y con alcachofas. Está buenísima. Ilve López, yo la hago sin cebolla, pero le he hecho champiñón y bacon y está muy rica, siempre que esté cuajadita.
Estamos leyendo los mensajes que nos dejáis en torno a la tortilla, cómo las preparáis, cómo os gustan, sois de cebolla, sin cebolla, facebook.com/poniendolascalles. Te animamos a que nos sigas, vamos a demostrar que nuestra comunidad se encarga de poner las calles a España, viva España, por cierto, y si te quedas en nuestra segunda hora, pues que sepas que vamos a tener cosas importantes en Poniendo las Calles. Por ejemplo, vamos a conocer cómo se alimenta uno de nuestros más grandes deportistas y con Alfonso García, Motorman, pues vamos a escuchar cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor. Nos toca actualizar la información, vamos a hacer un registro de los ponedores que nos acabáis de seguir para mencionaros y daros las gracias y la verdad que, bueno, agradeceros que estéis con nosotros poniendo las calles. Aquí seguimos, en COPE.
Nena, escúchame, si yo fuera libre igual que tú, yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amáramos, seríamos